UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Buenos días desde Radio UMH Campus de San Juan, con Sonia Martínez en la parte técnica. Desarrollamos nuestro programa quincenal sobre la economía más sencilla. Soy Juan José Bolufer, economista y profesor asociado de la UMH durante muchos años. Hoy son tres temas los que tenemos en nuestro guión. Esperemos que despierten el interés, que os atraigan, que os resulten conocidos y os permitan avanzar y conocer un poquito más en esta ciencia social como es la economía. Todos ellos tienen una aplicación práctica, todos tienen una relación directa con nuestra vida. El primero es un caso de éxito, que es quizá la empresa que más ha crecido en los últimos años y por las que muchos han apostado en el desarrollo de tecnologías. Es una empresa que da envidia y que se llama Nvidia, sin E, Nvidia. Es una empresa tecnológica líder, puntera en valoración, en resultados, conocimiento en desarrollo. El segundo tema será, siguiendo nuestro guión del diccionario de economía, tocaba la letra J, y precisamente no es que tenga muchas entradas la letra J en un diccionario de economía, son poquitas, ¿eh? Algún economista no precisamente de primer nivel, como Stanley Jevons, algo sobre la jornada de trabajo, algo sobre la Junta General, sobre el Jueves Negro, sobre otro economista, Juglar. Hemos elegido la J, la teoría de los juegos. Sí, la teoría de los juegos aplicada a la economía, los desarrollos económicos y el impacto que tiene esa teoría que desarrolló históricamente Cournot y que posteriormente von Neumann y Morgensen la tradujeron a situaciones. No son juegos de azar, son juegos de estrategia. Y el tercer tema, uno de los problemas candentes de la sociedad actual, si preguntas en todas las encuestas de opinión, ¿cuál es el principal problema de las familias? Porque la economía tiene un desarrollo macroeconómico bueno, crecimiento continuado durante varios años, pero a nivel social, a nivel micro, a nivel de familias y de personas, preocupación número uno, en muchos casos no es el desempleo, porque hay un nivel alto de empleo, son los alquileres. Entonces hoy vamos a hablar de algunos modelos de otros países sobre cómo se gestionan los alquileres. Este es nuestro guión, empezamos nuestros 30 minutos. Como decíamos, Nvidia es una empresa tecnológica líder. Nvidia da envidia. Realmente el país en el que nace, crece, se desarrolla, cuenta con un elemento estratégico fundamental, un liderazgo en el mercado. Es realmente una líder en el sector de desarrollo. Empezó desarrollando unidades de procesamiento y soluciones de inteligencia artificial. Algunos datos de Nvidia. Primero, fue fundada el 5 de abril de 1993. O sea, es una empresa relativamente joven. Apenas lleva 33 años en el mercado. La fundaron Jensen Huang, Chris Malakowski y Curtis Prim. Del primero, de Jensen Huang, hablaremos un poco porque tiene una historia muy curiosa de cómo fue su acceso a la empresa y qué hizo antes de entrar y conocer y formar y crear la empresa. La sede está en California, como casi todas las empresas tecnológicas, en concreto en Santa Clara, en Estados Unidos. ¿Por qué es conocida? ¿Qué productos son los que desarrolla Nvidia? Pues es conocida sobre todo por sus GPUs, GeForce para juegos, es la líder mundial en todos los juegos y videojuegos y en sus soluciones para la inteligencia artificial. Ha creado procesadores, productos, programas infalibles que son la envidia de muchas otras empresas. Entonces, sus soluciones de inteligencia artificial colaboran en los procesos y en los centros de datos. Las grandes empresas que manejan cantidades ingentes de centros de datos utilizan los productos y los chips de NVIDIA. ¿Qué ingresos tuvo? Pues en el año 2024, el 25 está a punto de cerrarse, pero aún no tiene las cifras definitivas, reportó a nivel mundial unos ingresos de 60.900 millones y un beneficio neto de 29.000 millones de dólares. Empleados. No es una empresa que tenga un gran número de empleados, pero sí que cuenta una cifra respetable. La empresa cuenta en todo el mundo con 29.600 empleados. ¿Cuáles son las innovaciones que ha aportado NVIDIA al mundo? Ha desarrollado la tecnología CUDA, una plataforma de desarrollo de software y una plataforma de inteligencia artificial. Por todos estos temas, NVIDIA ha sido reconocida como una de las empresas más innovadoras del mundo por publicaciones como Forbes o Fast Company. Además, no solo se conforma con eso, también ha invertido en startups, o sea, en empresas de nueva creación, jóvenes que nacen de desarrollos, universidad-empresa, en startups de inteligencia artificial y ha adquirido empresas como Arl Holdings o Mellanox Technology. Es un líder en tecnología. Los datos ahora mismo de la empresa, en su evolución más reciente, es que ha tenido un crecimiento bursátil en bolsa impresionante. En los últimos 5 años, su valor en bolsa, es un fenómeno mundial, ha aumentado un 1.428%. Quien apostó por esta empresa hace 5 años ha multiplicado su rendimiento un 1.400%. Y en el último año, solo en el último año, que ha sido quizá el más modesto de crecimiento, su capitalización bursátil, su crecimiento bursátil ha sido del 55%. Y su capitalización actualmente está en la extraordinaria cifra de 4,3 billones de dólares. Ese es el valor en bolsa de las acciones de NVIDIA. Los resultados financieros, que en el último trimestre del año ganó 68.000 millones de dólares, un 73% más que el último año. Es decir, no es que tenga beneficios acumulados, es que sigue ganando cada vez más. En el próximo trimestre se esperan un ingreso de 78.000 millones de dólares. Los analistas además prevén un crecimiento de beneficios del 22% y tienen un ratio precio-beneficio del 35,9%. Algo impresionante. Pero, ¿cuál es la intrahistoria? Detrás de NVIDIA, al cofundarla, está Jensen Huang. Jensen Huang trabajó como camarero en un restaurante, en el restaurante Denny's, una cadena de restaurantes de comida rápida estadounidense. Ahí fue donde Denny's conoció a Malakowski, que es otro de los cofundadores de NVIDIA, que también trabajaba allí. Los dos estaban estudiando ingeniería y acabaron siendo ingenieros. Según cuenta la historia, Huang y Malakowski se conocieron en un restaurante y comenzaron a hablar. ¿Hablaron sobre qué? Sobre lo que conocían, no de hamburguesas o perritos calientes, sino de tecnología y desarrollos y de ideas de cómo poder hacer una empresa avanzada y puntera. Y de ahí surgió la creación de una nueva empresa. Poco después a ella se unió otro ingeniero, Curtis Prim, y entre los tres fundaron NVIDIA en 1993. A veces, de una conversación casual en un restaurante, de compartir el servicio de mesas, puede llevar a la creación de una de las empresas tecnológicas más influyentes del mundo. Nunca debes de dejar de perder una oportunidad. El señor Hua que es un ingeniero electrónico taiwanés y también estadounidense, tiene la doble nacionalidad. Nació en el 63, es una persona joven, pero de Taiwán se mudó a Estados Unidos a los 9 años, buscando oportunidades. Tiene una sólida formación, Jensen Huang, que es el alma mater de NVIDIA. Estudió ingeniería electrónica en Oregón, en la Universidad Estatal, no privada, sino la pública, y obtuvo la maestría en la Universidad de Stanford. Antes de fundar NVIDIA, trabajó en LSI Logic, en Advanced Micro Device, antes de cofundar NVIDIA en el 1993. Llegó, fundó, creó y desarrolló NVIDIA y ha sido el CEO de NVIDIA durante más de 3 décadas, lo que es algo totalmente inusual en las empresas de tecnología, especialmente Silicon Valley, donde los movimientos y los cambios de la dirección de las empresas son continuos. Posiblemente esta estabilidad en la empresa haya sido la que haya generado los mayores logros. NVIDIA alcanzó una capitalización de mercado de 3 billones y la fortuna de Hua, como no podía ser de otra manera, superó los 100.000 millones de dólares. Jensen Huang ha sido nombrado como uno de los 100 hombres más influyentes según el Time Magazine. Recibió el premio al liderazgo ejemplar de manos del Dr. Morris Chan en 2019 y el premio Fortuny al empresario del año en el año 2021. La vida personal, únicamente mencionar que está casado con Lori Huang, a quien también conoció en la universidad y que también es ingeniera. Tiene 2 hijos y es conocido también porque tiene un estilo distintivo y propio. Y, por último, una curiosidad, se le suele ver Silicon Valley con su traje de cuero negro. Este es nuestro recorrido por NVIDIA. Desde luego que NVIDIA produce saber que una empresa ha podido alcanzar ese volumen y ese reconocimiento con un trabajo bien hecho. Segundo tema, la teoría de los juegos. Dice el diccionario de economía de Ramón Tamames que la teoría de los juegos es el desarrollo de las ideas de Cournot que llevaron a cabo con matemáticas avanzadas von Neumann y Morgenson en 1944, aplicando conceptos de los juegos de estrategia y no de los juegos de azar. Básicamente se dan 2 situaciones, dice el diccionario. El puro conflicto, cuando las ganancias de un jugador son las pérdidas de otro, juego que se llama de suma cero, y la mezcla del conflicto cooperación, cuando los jugadores cooperan para mejorar el resultado conjunto, pero se discuten las ganancias. Sigue el diccionario. La teoría analiza las diversas situaciones en casos concretos, oligopolio, carrera armamentística, etc. Todo ello con el propósito de formular posibilidades de equilibrio, que es el objetivo de esta teoría de los juegos. Hasta aquí lo que dice el diccionario, vamos a desarrollarlo un poquito más. Sin duda es una de las herramientas más influyentes de la economía moderna, la teoría de juegos. Es una teoría que nos ayuda a entender cómo toman decisiones las personas, las empresas y los gobiernos cuando saben que sus decisiones dependen también de lo que hagan los demás. ¿Qué es la teoría de juegos? Pues la teoría de juegos estudia situaciones en las que hay siempre una condición es que haya varios participantes. La segunda condición es que cada uno tome decisiones estratégicas, es decir, no momentáneas, sino pensando en el futuro, con una estrategia planificada y pensada. Y la tercera condición es que el resultado depende de lo que hagan todos, no solo de lo que haga yo, que es la realidad de lo que sucede en la economía. No se trata de juegos de entretenimiento, se trata de analizar, de estudiar, de decidir en situaciones de conflicto y cooperación reales. En economía, casi todas las decisiones importantes son estratégicas. Por ejemplo, para una empresa, fijar los precios de los productos es una decisión estratégica. Negociar los salarios de los trabajadores que forman sus plantillas es algo estratégico. Competir en un mercado nacional, internacional, abrir nuevos mercados es algo estratégico. Firmar acuerdos de cooperación en otras naciones y con otras empresas de otros países de carácter internacional también es un acuerdo estratégico. Por tanto, son todas ellas decisiones muy importantes que requieren un análisis y un estudio previo interesante y a fondo. Vayamos al origen. ¿Quién desarrolló la teoría de juegos? Como decía el diccionario, el primer gran desarrollo de la obra fue de John von Neumann y de Oscar Morgenson, quienes en 1944 publicaron el libro The Theory of Games and Economic Behavior. Posteriormente, la teoría fue ampliada por alguien que seguramente nos sonará, John Nash, quien introdujo el famoso concepto del equilibrio de Nash, por el que recibió el premio Nobel de 1994 y que fue plasmado en una muy conocida película de cine que también ganó el Oscar por la interpretación que realizó su actor principal, la teoría del equilibrio de Nash. ¿Cuáles son los conceptos clave de la teoría de juegos? Primero, que cada jugador elige una estrategia y sobre esa estrategia elige una acción teniendo en cuenta lo que espera que hagan los demás, no únicamente mirando su propia decisión, sino teniendo en cuenta el resto de jugadores, el resto de partícipes del mercado. El equilibrio de Nash, que fue un desarrollo de la teoría de juegos muy importante, con una formulación matemática destacada, es que en una situación donde nadie puede mejorar su resultado, cambiando su decisión, la forma de tomarla es de manera unilateral. Si se toma de manera unilateral, posiblemente nadie pueda alcanzar el equilibrio. Es decir, todos están tomando la mejor decisión posible dadas las decisiones de los demás. Ahí es donde está el equilibrio. Ejemplos de la economía diaria. Por ejemplo, la competencia entre empresas. Dos empresas que venden el mismo producto deben decidir si bajan precios o los mantienen. Si ambas bajan precios, ¿qué pasa? Pues pierden beneficios. Si ambas los mantienen, pueden ganar un poquito más. Pero si cada una teme que la otra baje precios primero, entonces se produce el clásico dilema del prisionero. El dilema del prisionero, un ejemplo sencillo, el que se utiliza siempre para explicar esta historia, es una historia muy original. Dos sospechosos son detenidos. Si ambos guardan silencio, la pena puede ser leve. Si uno delata y el otro calla, el delator sale libre y el otro recibe una pena muy alta. Y si ambos delatan, al final a los dos les ponen una pena intermedia. El problema es que racionalmente cada uno tiene incentivos para delatar. El resultado es que si ambos delatan, ambos pierden y terminan, por lo tanto, peor que si hubieran cooperado. Esta sencilla enseñanza económica afecta a la enseñanza, esta sencilla enseñanza real afecta a la realidad económica. La racionalidad individual no siempre produce el mejor resultado para el colectivo. La falta de confianza destruye la cooperación, segunda consecuencia, y las reglas y las instituciones son fundamentales para el juego y el desarrollo de las operaciones del mercado. Otros casos en los que se puede producir dilemas que tengan que ver con la teoría de juegos. Por ejemplo, en la negociación salarial. Si la empresa y el sindicato negocian, si cooperan, el acuerdo puede ser estable y puede ser que ganen los dos. Si se confrontan, hay huelgas, hay pérdidas y ambos acaban perdiendo. Uno porque se reduce la producción y el otro porque se les reducen los salarios. En materia de publicidad, si una empresa hace publicidad y la otra no, debe reaccionar. Si ambas gastan mucho en publicidad, al final el beneficio no aumenta y el coste sí. Y otro tema también curioso de la teoría de juegos, que además es aplicable directamente, es la política fiscal, que puede ser dentro del país, entre regiones, o la política fiscal internacional. Hay países que bajan impuestos para atraer la inversión, todos conocemos los paraísos fiscales. Si todos bajan impuestos, se recauda menos de manera global. Pero, ¿qué pasa? Que ninguno quiere quedarse atrás. La teoría de juegos es de plena vigencia. Se utiliza en mercados financieros, en subastas públicas, se utiliza para regular la competencia y evitar monopolios y oligopolios, se utiliza en la política monetaria para igualar tipos de interés y evitar las fluctuaciones de las monedas, se utiliza en geopolítica y comercio internacional para llegar a acuerdos comerciales, como ahora mismo estamos escuchando los acuerdos. Hay muchos ejemplos en la vida diaria ahora mismo, ¿no? Frente a los aranceles que está implantando Estados Unidos, la Unión Europea está buscando acuerdos con otras regiones del país, como puede ser Mercosur, como puede ser los países asiáticos. También se utiliza teoría de juegos en el diseño de contratos. En fin, son muchos las utilidades y las aplicaciones de esta teoría. ¿Qué nos enseña la teoría de juegos, para terminar? Que en economía nadie decide solo. Cada decisión es estratégica, o debe de ser estratégica, porque siempre hay alguien más tomando decisiones al mismo tiempo sobre la misma materia. Entender esto es entender cómo funcionan los mercados, cómo funcionan las empresas, cómo funcionan las relaciones internacionales. Para terminar, en economía, ganar no siempre depende de lo que uno haga, sino de lo que hagan también los demás. Tercer tema de hoy, el alquiler, los alquileres, la política de arrendamiento de viviendas, problema sobre la mesa, circunstancias, normativas, regulaciones, escasez de oferta, precios altos, muchas son las variantes de esta materia. Los gobiernos adoptan decisiones, los países tienen estrategias. No vamos a analizar el caso español, vamos a ver ejemplos de otros países que están haciendo en esta materia. Ejemplos que pueden citarse como exitosos en la gestión de los alquileres, que combinan regulación con oferta pública, con seguridad jurídica para propietarios y también para inquilinos. Empezamos por Austria, ciudad de Viena, más de la mitad del parque residencial que tienen está directa o indirectamente apoyada por fondos públicos. Casi el 76% de las viviendas son de alquiler. Es decir, fondo público, alquiler. 76% son de cada 3, de cada 4 viviendas. Son de alquiler. ¿Qué hacen? Combinan un gran parque de vivienda social y cooperativa con controles de las rentas, alrededor del 77% de los alquileres privados, lo que hace que se moderen los precios y evita subidas bruscas a los arrendadores, a los arrendatarios. La política, por lo tanto, busca barrios mixtos, no crear guetos. Busca barrios donde se combinen renta y clase social y manteniendo la estabilidad a largo plazo. Ejemplo, por lo tanto, de Austria, ciudad de Viena. Singapur, otra gran urbe mundial. Gran parte de la población de Singapur vive en vivienda pública desarrollada por una empresa pública, la HDB. Tiene precios regulados y se controla la especulación. ¿En qué periodos? Pues tiene un periodo mínimo de ocupación de alquiler de 5 años antes de poder propietarios revender lo que desincentiva el uso puramente especulativo de la vivienda. El modelo, sobre todo de Singapur, prioriza la vivienda como bien social, asegurando el acceso amplio a viviendas asequibles y de manera estable. El tercer ejemplo que podemos poner de éxito es el de Alemania. En general, Alemania mantiene un sector de alquiler privado grande y relativamente estable, con una política bastante neutral entre el alquiler, viviendas para alquilar y viviendas en propiedad privada. Hay una combinación de contratos de larga duración con protección del inquilino y mecanismos de limitación de rentas en zonas tensionadas, lo que reduce la volatilidad y evita la formación o la creación de burbujas. Esta estructura alemana es considerada como uno de los factores más importantes de la resiliencia del sistema de viviendas alemán durante las crisis económicas. No hay oscilaciones, se mantienen precios, se mantiene la estabilidad, es fácil alquilar y los precios están moderadamente corregidos. ¿Qué se evita, por lo tanto? Las correcciones abruptas de precios, las especulaciones. O sea que, por ejemplo, está sucediendo en nuestro país. Más ejemplos. Pues Países Bajos, Finlandia y otros países nórdicos como Dinamarca o Noruega combinan un gran parque significativo de vivienda social con una regulación de los alquileres privados y con ayudas a la demanda. En los Países Bajos y Finlandia se han hecho reformas legales para fortalecer el sector del alquiler privado y crear un campo de juego, una zona de trabajo, un sitio mucho más nivelado entre la vivienda social privada y la propiedad, aumentando la oferta y la movilidad residencial. Son casos de éxito, Países Bajos y Finlandia. En los países nórdicos, el caso de Dinamarca o Noruega, además de estas características, también destacan por tener porcentajes elevados de vivienda pública social. Por ejemplo, Noruega y Dinamarca, lo que presiona a la baja los precios del mercado. En estos casos de éxito, por lo tanto, ¿qué hay en común y qué puede ser una lección buena para el mercado español? En común tienen estos casos de éxito un gran parque de vivienda pública o social que actúa como referencia de precio y que ofrece alternativas reales al alquiler privado. En segundo lugar, una regulación de rentas, de lo que se puede subir o no, diseñada con datos objetivos y detallados, incluso por zonas, por barrios, por ciudades, por pueblos, y se aplica sobre todo a las zonas más tensionadas. La tercera característica en común de estos casos de éxito son la seguridad jurídica y los contratos relativamente estables para los inquilinos, pero con incentivos suficientes para que los propietarios sigan sacando viviendas al mercado. Y por último, y cuarto lugar, unas políticas urbanas activas, reservando suelo para la vivienda pública, para la inversión pública sostenible y una visión de la vivienda como una infraestructura social básica, no como un activo financiero. Creo que estas lecciones nos pueden ser muy interesantes para España y creo que deberían de trasladarse a nuestro modelo de gestión de alquileres y arrendamientos. Con esto hemos llegado al final de nuestro programa de hoy. Encantados de volver a escucharos y a veros y a sentiros que estáis ahí detrás dentro de 15 días. Y nos despedimos como siempre. No te fíes de un economista que no dude. Esperamos vuestras preguntas. Gracias, adiós, que tengáis muy feliz día.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.